A las 5 de la tarde y 6 minutos, una hora menos en Canarias, hasta las 6 de la tarde que llega el testigo de Paco González y Tiempo de Juego, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, empieza una hora, un poquito menos, de fútbol internacional en COPE.
En Tiempo de Juego. La hora de las hordas. De las hordas internacionales, claro.
Menos de una horita de fútbol internacional aquí en COPE. Mañana volvemos las hordas, ¿eh? Con la hora Maldini a partir de las 6 de la tarde y también antes de Tiempo de Juego. Pero hoy las hordas internacionales de Tiempo de Juego. Invadimos la antena con un poquito de avanzadilla. Hoy puede ganar la liga alemana el Bayern de Múnich. Se enfrenta al Dortmund a las 6:30. Si gana, ya es campeón. Y hoy puede ganar la liga francesa el Paris Saint-Germain. Se enfrenta al Lens en casa, en el Parque de los Príncipes, a partir de las 9 de la noche. Lo contaremos todo en juego, todo en Tiempo de Juego, porque tiene pinta de que va a haber hoy campeón en Alemania y en Francia. Luego lo contamos. Situamos primero marcadores, dos que tenemos en juego en la Liga Smartbank, en la segunda división del fútbol español. Dejamos que nos invadan un poquito las hordas nacionales aquí en la hora de las hordas internacionales. ¿Cómo va el Cartagena-Girona en Cartagena? Maite Fernández, muy buenas.
Hola Fernando, hola compañeros. Pues al descanso este partido va 2-0 con sorpresa porque el Girona quería meterle presión a los equipos del ascenso directo y de momento, como decimos, con goles de Pablo Vázquez y del cuarentañero Rubén Castro, va cayendo 2-0 en el Cartagonova. Ha tenido sus ocasiones el equipo de Michel, pero se ha encontrado con Mar Martínez y también a la contra tiene la opción el Cartagena de matar este partido que, como decimos, al descanso va a Cartagena 2, Girona 0.
Eso en la región de Murcia y en la región de Madrid, en la comunidad de Madrid, en Fuenlabrada. ¿Cómo va el Fuenlabrada Ponferradina? Adrián Gil, buenas tardes.
Hola Fernando, la Hordas, tiempo de descanso también en el Fuenlabrada, en el estadio Fernando Torres. Primera parte igualada entre Fuenlabrada y Ponferradina, pero dos zarpazos en el 36 de Cante y en el 40 de Bultini le permiten al equipo madrileño marcharse 2-0 2-0 de ventaja en el marcador en esta primera parte. El equipo de Sandoval, que se colocaría con 32 puntos a 9 de la salvación, la Ponferradina, que seguiría a 3 del playoff.
Vaya fiestón que tienen en Fuenlabrada al descanso del partido. Y estamos en la segunda parte, está jugando el rival del Real Madrid el próximo martes en las semifinales de la Champions, en casa contra el Watford, un equipo de la zona baja. ¿Cómo lo lleva el Manchester City? ¿En qué minuto estamos y cómo va el partido? Hola Luis Milla, muy buenas.
¿Qué tal Fernando? Muy buenas. Estamos en el 50 de juego y de momento trámite para el Manchester City, que está ganando 4-1 al Watford. Se fue 3-1 al descanso y en estos 5 minutos de la segunda mitad ha marcado el cuarto. Ha sido Gabriel Jesús desde el punto de penalti, que ya había marcado 2 antes. Así que 3 del brasileño en este partido. El otro lo ha marcado Rodri, golazo del jugador español desde fuera del área. La pegó cruzada para marcar un auténtico golazo. Estamos en el 50 de juego, Manchester City 4, Watford 1.
¿Tienes a mano el 11 del Manchester City que ha sacado Guardiola hoy?
Ha salido Guardiola con Ederson en portería. En defensa, Cancelo, Díaz, Laporte y Zinchenko. Rodri, Fernandinho y De Bruyne en el centro del campo. Arriba, Gabriel Jesús, Sterling y Grealish.
Es decir, que estaban tocados. Bueno, Walker era baja por lesión.
Correcto, igual que Stones.
Tiene mala pinta Walker para el Madrid. Se supone que no va a poder jugar. Vamos a ver si llega Stones, que también salió tocadillo el otro día. Y ha reservado algunos titulares, ¿no? Hoy no estaban de inicio ni Gundogan, por ejemplo, ni Aké, que puede estar contra el Madrid, ni Bernardo Silva, ¿no? Ni Foden.
Sí, Aké también era un poco de duda, se ha quedado en el banquillo. Veremos quién ocupa ese hueco de Cancelo ante el Real Madrid. Recordamos que el jugador portugués está sancionado, pero sí, ha dejado cositas en el banquillo Guardiola.
Se queda Millán contando el partido del Manchester City, que va 4-1 al Watford. Quedan 40 minutos hasta las 6 de la tarde aquí en Tiempo de Juego, con Quique Gómez en la dirección técnica y con David Jiménez en la producción. Son 50 minutitos, un poquito de menos, de una hora de fútbol internacional aquí en la sintonía de COPE. La sintonía ha sido durante muchos años la sintonía de cierre de Tiempo de Juego, antes de Carrusel, cuando estábamos en la SER. Y también la sintonía del fútbol inglés en This is Football. ¡Qué nostalgia! Con esta sintonía vamos a repasar cómo está la lucha por la Premier, que es lo más interesante en la liga inglesa. Ya saben, el City, antes de empezar esta jornada, un punto sobre el Liverpool, y les quedan a los dos, contando con los de este fin de semana, 5 partidos para terminar la Premier. Situamos de nuevo el marcador en el Etihad Stadium de Manchester, Luis.
52 de juego, está ganando el Manchester City. Manchester City 4, Watford 1.
Y mañana a las 5 y media de la tarde tenemos, lo contaremos en la hora Maldini y después en Tiempo de Juego, el Liverpool-Everton, el derbi de la ciudad. El Liverpool en teoría tiene peor calendario, tiene compromisos más difíciles, pero está que va en avión el equipo de Jürgen Klopp, así que lo normal es que lo gane todo. Vamos a hacer una encuesta entre nuestras hordas. ¿Quién va a ganar la Premier? ¿Quién va a ganar la Liga Inglesa? Mañana viene nuestro maestro Maldini, pero le vamos a preguntar. Hola, maestro Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, yo creo que la Premier la gana el City, lógicamente. Te voy a decir la razón. Me parece que ahora mismo el Liverpool puede estar incluso un poquito por encima del nivel del Manchester City, es verdad, me parece ahora mismo yo decía el otro día que claudiqué, me parece el mejor equipo del momento, pero con un margen muy corto, pero es que claro, quedan muy pocos partidos y el City tiene ventaja, depende de sí mismo, tiene un punto más. Ya han jugado los dos partidos entre ellos, es verdad que el Liverpool está haciendo una liga espectacular y a un nivel altísimo, pero yo creo que sí que el City le veo favorito, lógicamente, por ese punto que tiene de ventaja.
Hay gol en Manchester, Millán.
Y de nuevo del Manchester City, de nuevo de Gabriel Jesús, que marca el cuarto en su cuenta particular en el partido. Le va a caer probablemente alguno más al Watford, que está roto en la parte de atrás. 53 de partido, la manita. Manchester City 5, Watford 1.
No dejes que eso te condicione, o sí, a la hora de opinar. Pero horda adjunta de Tiempo de Juego, Luis Millán, mi querido Millán.
Me va a condicionar. Yo también estoy con Maldini, yo creo que va a ganar el Manchester City la Premier. No porque esté mejor que el Liverpool, sino porque creo que tiene un calendario más asequible. El West Ham es el único que le podría quitar puntos y yo creo que inmerso como está en ganar la Europa League, igual no puede con el equipo de Guardiola, que ahora mismo no veo dónde puede fallar. Así que te voy a decir el Manchester City.
Muy bien, siguiente horda. Guiuzquiano, hola, ¿quién va a ganar la Premier?
Hola, Fernando. Bueno, es muy, muy difícil, de verdad, decidir quién va a ganar o imaginar quién va a ganar el título de la Premier, porque están muy igualados los dos, están en un nivel altísimo, tanto el City como el Liverpool, y viendo los calendarios, yo creo que es que lo pueden ganar todos los dos. Así que si tengo que elegir, me voy a quedar con el Manchester City, aunque creo que el Liverpool está mejor ahora y posiblemente sea el candidato número uno a la Champions. En la Premier, el punto de ventaja que tiene el Manchester City, y viendo que es un calendario no demasiado complicado, creo que puede ser suficiente ese punto de ventaja para que el City gane la Premier. Veo que el partido más difícil que tiene es en el campo del West Ham, que es donde creo que si se deja puntos el Manchester City va a ser ahí. Así que se la puede jugar en el Olímpico de Londres, pero si me tengo que mojar, diría Manchester City por muy poco.
Muy bien, gracias a Ozquiano que dice Manchester City. Siguiente horda internacional, ¿quién va a ganar la Premier? Marcos López, hola.
Buenas tardes, Fernando. Creo que el Manchester City es el claro favorito para ganar la Premier League. Pero tengo la sensación de que el Liverpool, que creo que ha sido durante la temporada el club que ha estado un poco por encima del resto en Inglaterra y en la Premier, ha sido capaz de superar muchas dificultades. Por lo tanto, creo que el Liverpool va hacia adelante, empuja por los 4 títulos, va a meter mucha presión y si tuviese que decir cuál va a ser el ganador, creo que puede ser un momento histórico para Liverpool. Esta temporada pueden hacer historia.
Y como está, este programa se llama La Hora de las Hordas, están todas las hordas. ¿Quién va a ganar la Premier, querido David de la Peña? Hola.
Muy buenas, Fer. Pues aunque creo que lo lógico es decir el Manchester City, por la ventaja que tiene en la clasificación, aunque sea pequeña y porque quedan muy pocas jornadas, pero me voy a mojar con el Liverpool. Creo que el Manchester City, sobre todo en la visita que tiene que hacer al West Ham, puede pinchar. Y es que, por el lado contrario, veo al Liverpool muy bien. Le veo con mucha fluidez en ataque. Creo que el fichaje de Luis Díaz ha elevado la competitividad y la calidad ahí en los últimos metros. Y veo a Van Dijk en el mejor momento desde que volvió de la lesión. Vamos, le veo un nivel espectacular. Entonces, por estos dos motivos, yo me voy a mojar por el Liverpool.
Hace un cambio Guardiola en la segunda parte del Etihad de Manchester, Luis.
Sí, se retira Kevin De Bruyne, ovacionado después de un auténtico partidazo en el que le ha puesto una gran asistencia a Gabriel Jesús en el segundo gol. Entra Gundogan, El alemán que tendrá minutos en este segundo tiempo, el partido que ya está decantado. Estamos en el 56, Manchester City 5, Watford 1.
Y hay otros dos partidos de la Premier que están en juego y que les faltan también 32 minutos para terminar. Leicester City 0, Aston Villa 0 y Norwich 0, Newcastle 3. Fue comprar el Newcastle los saudíes y el Newcastle ha despegado. Ha salido de la zona de descenso y un poquito, le dan un poquito más de liga y se mete en puestos europeos. A las 6:30 tenemos un Brentford-Tottenham y esta mañana hemos tenido un partido importante por la Champions. Arsenal 3, Manchester United 1. Han marcado Saka de penalti para el Arsenal el primero. El segundo. Nuno Tavares el primero para el Arsenal. Saka de penalti el segundo para el Arsenal. El tercero de Saka. Y Cristiano Ronaldo, que en ese momento ajustaba distancias en el marcador. Cristiano Ronaldo, que ha reaparecido hoy con el United, ha marcado ese 2-1, pero después el Arsenal ha terminado ganando el partido y el Arsenal se pone en la posición que da acceso directo a Champions. Se pone cuarto con 60 puntos, está a 3 puntos y con un partido menos el Tottenham y está a 6 puntos del Arsenal y con un partido jugado más, es decir, ya muy lejos de la Champions, el Manchester United. Queda séptimo el West Ham United, que ahora mismo da acceso a puesto de Conference League. Y en el descenso, Norwich y Watford parecen sentenciados y el Burnley es el que lo tiene un poquito mejor para salvarse, pero ahora mismo ocupa puesto de descenso. Así que después de contarlo todo en la Premier, nos vamos a Brighton. Brighton es una localidad que pasa de los 150.000 habitantes, llega con el extrarradio casi al medio millón de la costa sur de Inglaterra, una de las primeras barreras para entrar en la isla, en Inglaterra. Y su equipo, el Brighton, está intentando consolidarse en la primera división del fútbol inglés y además lo está haciendo bastante bien. Tenemos dos españoles allí, Marc Cucurella, centrocampista que ha jugado a veces incluso como central, centrocampista ofensivo, lateral, que llegó este verano procedente del Getafe, y Robert Sánchez, el portero, uno de los porteros de la selección española que lleva algunos años allí. Hola Robert, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Muchas gracias por atendernos. Sé que mañana tenéis partido en casa contra el Southampton, o sea que gracias añadidas por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acabo de terminar de entrenar, prepararnos para el partido de mañana y bueno, a ver si podemos conseguir 3 puntos más.
Que estáis haciendo una grandísima temporada. No solo, el Brighton no solo es referencia por lo bien que lo está haciendo, ha habido también un bachecillo durante la temporada, como todos los equipos, pero no solo por eso, no solo por los buenos resultados que conseguís, sino también por la forma de jugar. Una forma muy característica. El equipo tiene un sello muy definido, ¿no, Robert?
Sí, bueno, nos gusta mucho mantener la posesión del balón y bueno, intentar atacar a la Premier League, que no lo hacen muchos equipos, pero bueno, nosotros lo intentamos. Y sí, bueno, hemos ido por un bachecito, pero bueno, todo el equipo pasa con eso, como has dicho, y bueno, lo importante es la reacción que se tiene al siguiente partido.
Además es que tenéis a Graham Potter como entrenador, que ha sido un caso atípico porque ha triunfado fuera de Inglaterra y después ha tenido la oportunidad en la Premier y es uno de los nombres propios del fútbol británico, aunque no se le conozca tanto en España, ¿no, Robert?
No, sí, es un gran entrenador, uno de los mejores, por no decir el mejor, diría yo. Pero, bueno, tiene el estilo de juego que tiene, bueno, ha apuntado al equipo para jugar de esa manera. Y bueno, está funcionando, la verdad. De momento, cada temporada lo estamos haciendo mejor y bueno, a ver si acabamos en el top 10 esta temporada, ese es el objetivo. Ojalá llegamos a 50 puntos y bueno, eso sería muy bueno para el equipo y para él también.
Para casos atípicos...
Con el tres equipo este.
Sí, perdona Robert, decía que para casos atípicos el tuyo, que tú naces en Cartagena. Si no me equivoco, estás en la cantera o te formas en la cantera del Levante, pero el salto profesional, o sea, tu carrera profesional se ha desarrollado siempre en Inglaterra, ¿no?
Sí, no, bueno, por allí jugué por equipitos, por Cartagena y tal. Y bueno, luego sí, estuve una temporada en el Levante, pero no, todo ha sido aquí, desde que vine, que tenía 15 años, el cerrarme en la academia, y luego irme un par de seguimientos, que fui a tercera y a segunda vez aquí en Inglaterra, que me ayudó mucho, y sí, no, todo ha sido aquí, la mayoría, la verdad.
Además, te has formado como portero allí. Tienes pinta también un poco de portero británico, si me lo permites, ¿no? Muy corpulento, muy alto, que ocupa mucha portería. Te habrá venido bien también esas condiciones para poder formarte allí, aunque seguro que no ha sido fácil, ha costado, por supuesto.
No, ha costado mucho, pero no, sí, la verdad que lo que es lo natural que tengo sí me ha ayudado mucho para jugar en una liga como es la Premier League, que vamos, es todo de tener mucha potencia y eso, un buen cuerpo, si no te destruyen aquí, la verdad.
Ahora se estilan los porteros que manejan muy bien el juego de pies, sobre todo para los equipos que juegan como el tuyo. Eso te ha costado errores, pero ¿cómo llevas eso? ¿Qué tal llevas esa adaptación de hay que también amoldarse a lo que pide el entrenador, ¿no? Si pide juego de pies, pues hay que darle juego de pies, ¿no, Robert?
No, sí, no, juego de pies siempre ha sido una de mis mayores cualidades y bueno, partidos mejores, peores, cuando la verdad a un nivel así te dicen que hay que jugar a ese nivel con los pies, pues bueno, no se puede siempre ser perfecto también, la verdad. Pero bueno, yo creo que también uno de los factores por los que a Luis Enrique le gustó bastante.
Sí, que te ha elegido por eso, pero claro, no es fácil que el seleccionador español te elija, estando tan lejos, no teniendo un nombre formado en el fútbol español como profesional, o sea, se te conocía menos, tiene más mérito todavía que el seleccionador te llame y te convoque para la selección española. ¿Cómo fue esa llamada de Luis Enrique cuando te llegó? ¿Te sorprendió mucho?
Bueno, sí, la primera llamada creo que fue después de estar jugando como 4 meses o así, o sea que bueno, me sorprendió, pero es una cosa que sabía que si seguía trabajando, antes o más tarde vendría. Y bueno, vino bastante rápido, la verdad, y bueno, sí, sorprendido, contento, pero bueno, intentando mantener el nivel para mantener esa posición.
Y al final abriéndole el camino a otros compañeros, porque David Raya, al final es un recientemente convocado por la selección española, es un caso parecido al tuyo, formado profesionalmente en la Premier y también ha tenido la oportunidad de entrar, o sea que está siendo pionero encima, Robert.
Sí, no, he oído, bueno, y al hablar con él y tal, que hemos tenido una historia muy similar aquí en Inglaterra, o sea que no, muy contento porque tenga la oportunidad de venir también con la selección ahora, bueno, contento de poder compartir una historia similar.
Tienes planes de quedarte allí, ¿no? Ahí estás cómodo, ahí estás bien, en Brighton estás consolidado, tienes planes de quedarte, ¿no?
Bueno, nunca voy a saber un futuro, pero de momento aquí estoy muy contento, me concentro en el siguiente partido, en la siguiente temporada y bueno, ya se verá.
La última, Robert, únete a nuestra apuesta, que estábamos aquí apostando los expertos de fútbol internacional de COPE por quién va a ganar la Premier. Para ti, ¿quién va a ganar la Premier? Difícil,
bueno,
¿eh?
Está disputada entre dos equipazos, o sea que no sé quién decirte, la verdad.
No te mojas, ¿no?
Porque eso es una guerra ahora mismo, o sea que el que luche más fuerte será el que la gane.
¿No te da la sensación de que el Liverpool está un pelín mejor ahora, que está arrollando, o sea que está a un nivel de forma extraordinario?
Bueno, tienes el City que juega de la misma manera que siempre ha jugado, que es destrozando equipos de la manera que juegan, y luego tienes a Liverpool que, bueno, de momento atacando tiene a 3 torpedos ahí que, vamos, que cualquiera desearía tenerlos, o sea que no te sabría decir.
Como estará disputada, pues lo contaremos aquí en COPE y disfrutaremos de lo emocionante que está la Premier hasta el final. Que termine bien la temporada, Robert, que te veamos en el próximo Mundial de Qatar, convocado con la selección española, y que vaya para empezar a corto plazo, que vaya mañana bien el partido contra el Southampton. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Hasta luego.
Hemos escuchado al portero, uno de ellos, de la Selección Española de Fútbol, portero del Brighton, portero en la Premier. Vamos a situar marcadores. Empezamos primero por la Premier, por Manchester, Luis.
Estamos en el 65 de juego en el Etihad. Está ganando el Manchester City 5-1 al Watford y ha hecho Guardiola un nuevo cambio. Ha entrado a que se ha retirado Laporte.
Situamos en segunda división los dos marcadores que tenemos en juego. En Cartagena, Maite.
Minuto 8 y medio de esta segunda mitad. Siguen valiendo los goles de Pablo Vázquez y Rubén Castro. Cartagena 2, Girona 0.
En Fuenlabrada, Adrián.
Minuto 52, sigue el 2-0 con los goles de Kanté y Buldini. A punto estuvo de anotar la Ponferradina para recortar diferencias. Minuto 52, se mantiene el 2-0 a favor del Fuenla.
Hasta las 6, fútbol internacional en COPE. En un minutito, parlamos de calcio.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen 100 en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Me scioglie in un abbraccio la follia. No ti magiche.
Y de la sintonía de fútbol inglés en This is Football a la sintonía de fútbol italiano en aquel programa de fútbol internacional que hacíamos aquí en COPE todos los lunes. Tenemos un Inter-Roma que vamos a contar, fútbol italiano estoy hablando, a partir de las 6 de la tarde en tiempo de juego. Ya hay 11 del Inter en portería: Handanovic, línea de tres centrales, Skriniar, De Brigi, Di Marco, Dumfries en la derecha, Perisic en la izquierda, Varela, Brozovic y Çalhanoğlu en el medio, en el medio del medio, y arriba Edin Dzeko y Lautaro Martínez. Y el 11 que saca Mourinho ante su ex-equipo, con el que ganó la Champions en 2010, es el siguiente: Rui Patricio en portería para la Roma, Mancini, Smalling y Roger Ibáñez en la línea de tres centrales, Karsdorp en la derecha, Zalewski en la izquierda, Oliveira y Pellegrini por dentro, adelantados en Kitarian y El Saragüi, y en la punta de ataque, Abraham. Recuerdo que en la pelea por el título en Italia, el líder es el Milan, tiene 71 puntos, está segundo el Inter a 2 puntos, pero con un partido jugado menos, que tiene que jugar pendiente de jugarlo en Bolonia, y está tercero, ya descolgado, ya parece que con el sueño de ganar la Liga un poquito lejos, el Napoli, con 67 puntos, a 4 ahora mismo del Milan. Encuesta entre las hordas de fútbol internacional, de tiempo de juego y de COPE. ¿Quién va a ganar la Serie A, la Liga Italiana, maestro Maldini?
Bueno, yo creo que el Inter. Mi favorito es el Inter para ganar la Serie A. Lógicamente la Juventus ya no cuenta, el Nápoles prácticamente tampoco. Y esto es un mano a mano entre los dos equipos de Milán. Quiero decir que tiene mucho, mucho mérito el Milán, porque creo que tiene una plantilla para mí peor que la del Inter. Claramente es un gran trabajo el de Pioli y está con bastantes opciones. Pero veo primero que tiene ventaja el Inter también por ese partido aplazado, si lo gana se pone por delante. Y segundo que le veo algo mejor al Inter en el centro del campo. Creo que es un equipo con más capacidad todavía para dominar los partidos. Y es verdad que ha tenido muchos altibajos, pero creo que ese momento malo del Inter ya pasó y tengo la sensación de que el Inter la va a ganar. Para mí el Inter favorito.
Gracias, maestro. Mañana a las 6, la hora Maldini aquí en antes de tiempo de juego en COPE. ¿Quién va a ganar la Liga Italiana, querido Guillausquiano?
Y la Serie A, la verdad es que ha sido un concurso de ver quién fallaba menos, porque realmente parecía que nadie la quería ganar últimamente. Han pinchado mucho tanto el Inter como el Milan como el Nápoles, y eso permitió en un momento de la temporada reciente meterse la Juventus en la pelea. Pero bueno, la Juve después de caer con el Inter yo creo que ya no tiene opciones, y el Nápoles después de los últimos pinchazos va a ser muy complicado que se pueda meter en la pelea. Si el Inter gana el partido que tiene aplazado con el Bolonia, le mete ya 5 puntos al Nápoles, que a estas alturas de temporada parecen muchos. Sí que su único rival sería el Milan, que encima tiene un calendario peor, porque tiene que jugar contra la Lazio, el Sassuolo y el Atalanta, es el otro partido que tiene complicado el Milan. Así que me voy a quedar con el Inter en este pronóstico de la Serie A.
Bueno, pues tenemos 2 votos por el Inter. ¿Quién va a ganar la Liga Italiana, querido Marcos López?
Si hablamos de la Serie A, el Inter tiene todos los números para ser el futuro campeón del Scudetto. Tienen pegada, dominan el juego y están encontrando fácil el resultado. Mismamente, a nivel anímico, el otro día en Copa Italia fueron muy superiores tanto en el marcador como en el juego a un Milan que se le está haciendo demasiado larga la temporada. Han perdido el fútbol, van demasiado directo al área y les cuesta mucho encontrar el resultado. Por lo tanto, creo que el Inter, si no se equivoca gravemente, será el futuro campeón de la Serie A.
De momento tenemos pleno. ¿Quién va a ganar la Liga Italiana, querido David de la Peña?
Voy a decir el Inter. Creo que al Milan le ha podido el peso de la responsabilidad. Sobre todo, y por resumirlo mucho, creo que desde que se ha apostado por Tonali, Kessié y Benacer, que vino muy bien en días concretos contra equipos grandes, esto ha restado algo de frescura y ritmo a los Brahim Díaz, Leaos, a Elemakers, que ayudaban mucho a sumar los tres puntos contra equipos un poquito más de media tabla, de nivel más bajo. Y creo que eso, a la hora de tener ese ritmo de puntuación necesario en las últimas jornadas para ganar la Liga, le puede perjudicar. Y al Inter le veo lo contrario, con un Lautaro ya recuperado y a buen nivel, me parece que va a sumar más puntos y por eso me quedo con ellos.
A ver si haces pleno o rompes la baraja, querido Luis Millán.
No voy a ser yo quien lleve la contraria a mis compañeros, voy a decir también el Inter de Milán.
Pleno, ¿eh?
Creo que tiene un calendario mucho mejor y además es que en los últimos partidos del Milán le está costando mucho marcar gol y generar jugadas. Así que yo creo que teniendo la ventaja que tiene el Inter y viendo el calendario, que juega contra equipos de la parte baja, no lo va a desaprovechar y el Inter va a volver a ganar el Scudetto.
Unanimidad entre las hordas de fútbol internacional de COPE. Todas dicen, yo digo el Inter también, y así somos seis.
Pues claro que sí.
El Inter, que ahora mismo está segundo, pero tiene ese partido aplazado con el Bolonia. Milan, Inter y Napoli se van a pelear por ganar el título. Y parece que la Juve lo tiene hecho, lo de ir a la Champions y ser cuarta, porque está cuarta con 63 puntos, le saca 5 a la Roma, que ya hemos dicho que tiene que jugar ahora contra el Inter, así que se supone que la Juve irá a Champions y la Roma se quedará con Europa League. La Fiore está sexta, está haciendo buena temporada la Fiore, la Lazio séptima y la Atalanta está octava. Se van a pelear por los puestos europeos, mientras que por el descenso, la Salernitana, que tiene un partido menos, puede tener alguna opción, pero Venecia y Genoa parecen sentenciados para bajar a la Serie B. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a Udine.
Ora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto qua.
Udine es una ciudad de unos 100.000 habitantes, situada al nordeste de Italia, 30 kilómetros de la frontera con Eslovenia, más o menos, y unos 130 kilómetros de Venecia, que está un poquito más en el interior. Udinese, que es el equipo de fútbol de la ciudad, está situado en mitad de tabla esta temporada en la Serie A y lleva ininterrumpidamente en la primera división del fútbol italiano desde el año 95. Es un equipo al que incluso le hemos visto en alguna ocasión llegar a jugar Champions League. Allí hay dos futbolistas españoles ahora mismo, el central Pablo Marí, cedido por el Arsenal, después de su paso, por ejemplo, por el fútbol brasileño, y en su segunda temporada consecutiva en el Friuli, aunque no en Italia porque ya había estado allí, Gerard Deulofeu, el centrocampista de ataque o delantero catalán y español. Hola Gerard, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal por allí?
Todo genial, muy bien, tranquilo. Preparando la semana, que se nos vienen unos cuantos partidos ahora. Y bien, disfrutando mucho.
Muchas gracias por atendernos, porque sé que enseguida os concentráis, os vais a Bolonia para el partido de mañana, o sea que gracias por atendernos. ¿Normalmente tienes muchas entrevistas prepartido o estás un poquito más tranquilo? ¿Te estamos molestando?
Bueno, ya sabes cómo va esto, de vez en cuando sí que entran algunas, así que mientras que no sea en viajes o en concentraciones, estando aquí en casa tranquilo y pudiendo atenderos, no tengo ningún problema, al revés, es un placer.
Nos estábamos preguntando hace unos minutos, Gerard, con nuestros colaboradores, con nuestros expertos, ¿quién creen ellos que va a ganar la Liga Italiana? Tú has jugado en el Milan, lo conoces bien, el club. Te pregunto a ti, ¿quién tú crees que va a ganar la Liga Italiana? ¿Quién crees y no quién quieres, que no siempre es lo mismo?
A ver, es difícil contestar porque ya sabéis mi paso por Milán. Está muy reñida. Seis partidos, creo que para nosotros, para ellos cinco. Es que tienen calendarios complicados, tanto Milán, que el otro día lo vi, va a casa de Atalanta, Las Verona, Sassuolo, calendario complicado, tanto Inter. Entonces, yo creo que, no te puedo decir algo concreto, quiero que gane el Milan el Scudetto, pero va a estar muy reñido hasta el final. Hasta el final estamos diferenciados de un punto, creo. Entonces, hasta el final no se sabe nada.
Igual sois un poco jueces y les puedes echar una mano, ¿no? Porque recibís al Inter en unos días.
Yo creo que sí, yo creo que el viaje suyo en transfert a Udine, ahí lo tienen marcadito, lo tienen apuntado, porque saben que nosotros somos fuertes y en casa apretamos mucho y por supuesto vamos a hacer lo posible para sacárselo y llevar los tres puntos para nosotros.
A nivel personal, ¿cómo estás? Estaba echándole un vistazo a los datos, a las estadísticas, esto que a los periodistas no gusta tanto. He visto que es la mejor cifra, tu mejor cifra de goles en primera división, jugando en ese esquema de tres centrales ya como segunda punta, como uno de los dos delanteros, y además teniendo mucha regularidad, ¿no? Estás jugando mucho, estarás contento, estás bien.
Sí, sobre todo disfrutando mucho de esta temporada, valorándola mucho por lo que ha pasado los dos anteriores años con dos lesiones de rodilla, dos operaciones. Entonces, ya no solo los goles y asistencias que llevo, que sí, está claro que es lo más importante del fútbol. Ya es el disfrutar tantos recursos en esa posición que juego. Es una posición que me da muchísima libertad para caer derecha, caer izquierda, caer media punta, jugar como nueve. Y ahí disfruto, hago disfrutar a mi equipo, sé lo que quieren tanto mis compañeros como mi entrenador. Y hay que valorar el estar disfrutando una temporada de esta manera, así que contentísimo.
¿Qué es lo más difícil, Gerard, de ese periodo de recuperación para vosotros los profesionales que os dedicáis a jugar al fútbol? Jugar es vuestra vida, quiero decir, el no poder jugar, el no poder ayudar al equipo, el no poder hacer aquello para lo que os preparáis tanto, debe ser muy duro también a nivel mental. ¿Cómo ha sido ese proceso de la recuperación de la lesión también a nivel de coco, a nivel de psicología?
Lo que dices tú, es durísimo estar fuera, es durísimo no concentrarse con el equipo, es durísimo no poder levantarse una mañana, estar con el cuerpo perfecto para entrenar, disfrutar de ese entrenamiento, de esas risas en el campo, bueno, después del fútbol en sí. Entonces te sacan eso, te vas mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo, fuera del campo, mucho tiempo que te hace recapacitar, te hace... También depende de la manera que lo tomes, pisar con los pies en el suelo, porque lo nuestro, el futbolista va muy rápido, jugamos casi 3-4 días. Al final yo lo tomé muy positivo, me hizo crecer mucho este aprendizaje de estas lesiones y ahora mismo, bueno, pues voy al milímetro, sé perfectamente lo que tengo que hacer para ir al campo de la mejor manera y me ha ayudado mucho a crecer por la manera en la que lo he afrontado.
Y el club además te habrá tratado bien, porque si no, no te hubieras quedado, ¿no? Estás a gusto ahí, ¿no? Da la sensación de que estás, bueno, echando raíces en Udine.
Sí, yo aquí estoy muy tranquilo y muy contento. Pasé mi contrato de Watford a Udinese, que es el mismo propietario, pero juegan en diferentes ligas. El Watford está en la Premier, el Udinese aquí en Serie A. Tengo 2 años más de contrato cuando termine esta temporada y estoy feliz, lo que te decía antes con la temporada, estoy feliz por disfrutar de esta temporada, un sitio que me encuentro a gusto, mi familia está muy organizada, entonces mucho que agradecer al Udinese y también ese sacrificio mío y de mi familia, pues lo estamos recogiendo ahora con la temporada y los éxitos que están llegando.
Igual también, Gerard, ha influido la evolución o el cambio, para mí también para bien, o sea, a nivel de crecimiento del fútbol italiano, pero también por la forma de jugar. El fútbol italiano ya no tiene nada que ver, para el que no esté acostumbrado a ver la liga italiana todos los fines de semana, ya no tiene nada que ver con el fútbol italiano de hace 10, 15 años. Ha habido una revolución a nivel de entrenadores, a nivel de métodos de entrenamiento. Los equipos quieren hacer un fútbol atractivo, quieren atacar. O sea, la liga italiana ya no tiene nada que ver. Eso supongo que también te habrá ayudado a poder escoger, ¿no?
Sí, por supuesto, tienes razón. Ha cambiado muchísimo los últimos 5, 7 años. Ha cambiado muchísimo. Se puede ver en los fichajes que han hecho los equipos grandes de Italia, que son una auténtica barbaridad. Y bueno, por supuesto ha cambiado, es un juego también muy, muy fluido, con con también bastantes idas y venidas. O sea, se va asemejando también un poco a Premier, ya no es ese, bueno, 3-5-2, catenacho, táctico defensivo. Se va abriendo un poco más el juego. Y bueno, muy, muy contentos porque hay mucho nivel, hay mucho nivel. Cada partido es muy complicado aquí en la Serie A para ganar. Y está bonito también.
¿Rascan un poquito menos o no?
Toda la semana por ganar ese partido del fin de semana.
Digo, Gerard, que los defensas rascan un poquito menos o no. Ahora rascan menos que antes.
Qué va, rascan lo mismo. Esto de los defensas no va a cambiar nunca. A la que puedan, te rascan. Así que nosotros también como delanteros tenemos que rascar a nuestra manera.
Lo verás en los entrenamientos también, ¿no? Dirás, jo, estos... sí, el fútbol es muy bonito y quieren atacar, pero también defienden, y ojo cómo defienden, ¿no?
Eso es. También lo veo en los entrenamientos, aunque a mis compañeros les doy el toque. Es un entreno, soy yo el compañero y el que se pase lo del toque. El que rasque demasiado se le da el toque.
Y hay que cuidarte, joder, que llevas 11 goles, hay que cuidarte. Te aprovecho de corresponsal. ¿Has estado allí? En un momento en el que la selección italiana, además es una circunstancia súper extraña, porque claro, vienen de ganar la Eurocopa, vienen de crecer con Mancini, pero se habían quedado fuera del anterior Mundial y por segunda vez consecutiva, que es algo totalmente inédito para una selección tan grande como la selección italiana, se han quedado fuera del Mundial. ¿Cómo lo han vivido allí?
Y para mí ha sido una desgracia. Yo creo que se bloqueó el equipo, pierden el pase al Mundial en grupos en el último partido y luego se encuentran con una repesca que creo que están bloqueados como equipo y sucede esta desgracia de no clasificarse. Creo que van a volver porque hay una cantidad de jugadores jóvenes que vienen de Italia terribles, así que pronto los vamos a ver de vuelta con éxitos porque ya visteis lo que son en la Eurocopa. Entonces creo que ha sido, bueno, un pequeño tropezón que te hace madurar y te hace pues afrontar el siguiente reto diferente, seguro.
Verán el Mundial, ¿no? Irán con alguien.
Hombre,
imagino.
Supongo que lo verán y estudiarán para siguientes partidos que les vienen, porque esto no para. O sea, ya sabéis que ahora es Mundial, en nada es Eurocopa, Nations League, o sea, el calendario va veloz.
Estaba mirando tu ficha, tienes bastante experiencia en Liga Española con el Barça, estuviste cedido en el Sevilla, has jugado en la Premier, has jugado en la Serie A. Ya sabes que a los periodistas nos encanta esto de comparar ligas y cuál es la mejor liga, cuál es la que mejor está ahora. Tú las conoces bien, o sea que tú me puedes hacer una muy buena comparación.
Mira, siéndote sincero, la mejor liga los últimos 5 o 10 años en cuanto a jugadores y a nivel para mí es la Liga Española, por supuesto. Con la cantidad de jugadores, con el nivel de equipos que hay, para mí esa es la mejor liga. Ahora sí, la liga en la que se vive con más pasión es la Premier League y la que creo que está todo muchísimo más organizado y, bueno, creo que están un punto por encima de otras ligas. Y la liga donde yo más he disfrutado ha sido en la Serie A. O sea, al final son tres grandes ligas, cada una con lo suyo y al final depende de tus experiencias, pues puedes determinar tu opinión. Yo me he sentido muy bien tanto en Milan como en Udinese. En la Premier es verdad que también he disfrutado mucho. Y en la Liga, pues caí muy joven, tanto en Barça como en Sevilla, y no tenía esos recursos suficientes, ese entorno adecuado para triunfar a esa edad, que ahora sí que lo tengo.
Precisamente te escuché con los compañeros de la pizarra de Quintana decirles que tenías esa espinita clavada de no haber podido completar una temporada entera con Guardiola y que aprendiste mucho de él. ¿Has vuelto a tener contacto con él? ¿Has vuelto a hablar con Pep?
No, hablar no. Pero sí que es verdad que cada vez que coincidíamos en campo, en Premier, nos saludábamos. Coincidimos en una final, que llegamos con el Watford a una final de FA Cup.
Sí.
Muy bonita. Y bueno, sí que es verdad que es un entrenador especial que yo he tenido en mi carrera cuando subía del Barça, me hizo debutar tanto en Liga como en Champions. Siempre digo que me queda esa espinita de no haber estado más tiempo con él, pues bueno, una temporada completa, porque al final, ¿a quién no le gustaría estar una temporada completa con Guardiola? Con lo que aprendes, con cada jugador que pasa por él, pues sale beneficiado. Así que yo decía eso.
Quizá vuelva a surgir la oportunidad, ¿no? ¿O no lo ves?
Bueno, pues no lo descartamos, por supuesto que no. Está claro que yo punto para arriba siempre. Ya sabes que soy un jugador que confía mucho en mí mismo.
Lo sé.
Con un carácter muy fuerte, y al final creo que bueno, que estamos en el camino correcto y que van a pasar cosas si sigo en este camino.
¿Te da tiempo a ver los partidos del Barça ahí en Italia o no puedes verlos todos?
Claro que sí, ¿cómo no voy a ver, ese
¿Qué preguntas
ese
hago, eh?
Sí, aparte ahora sobre todo, porque creo que ahora con la entrada de Xavi, con la entrada de Joan Laporta como presidente, son dos personas que les tengo mucho cariño, que bueno, quiero que le vayan muy bien las cosas, y aprecio mucho también y valoro esos jugadores jóvenes, esa calidad y todo lo que tiene ahora el Barça, que está en construcción, pero lo aprecio mucho porque yo estaba ahí, sé lo complicado que es tener 18, 20, 22 años y jugar como están jugando esos Gavis, Pedri, Araujo, bueno, toda esta gente. Así que les animo a continuar, porque es un escándalo, y en próximos años vamos a ver un gran Barça.
La última, que sé que te tienes que marchar, que os concentráis enseguida. Aubameyang, Ferran, que son fichajes recientes y que juegan en tu posición, ¿cómo les ves en este Barça?
Pues muy muy top, muy top. Aubameyang, ya hemos visto que lo rápido que se ha adaptado, un goleador, un jugador, un 9 muy, muy listo, un rematador que es muy eficaz. Y Ferran me sorprende mucho, porque es muy, muy buen jugador. Se mueve muy bien, es muy inteligente. Si te fijas, el día que no mete gol, crea 3, 4, 5 ocasiones claras. Entonces es un jugador que, bueno, algún día no meterá gol, pero el día que no meta va a crear mucho, y al final con eso te tienes que quedar tranquilo. Me fijo en eso porque sé que ha estado temporadas con Guardiola y sé que ahí hay mucho trabajo dentro de Ferran, y me gusta mucho ese jugador.
Sí, tiene culmillo, ¿verdad? Tiene ese instinto de peligro, sí. para su equipo. Sí. ¿No?
Tiene gol, si os fijáis, porque tiene mucho gol, pero es que más adelante aún podrá tener más por todo lo que crea y lo bien que se mueve.
Gerard, muchas gracias por haber echado este ratito de charla con nosotros, esta horita que nos han dado de fútbol internacional. La aprovechamos para charlar con los que estáis fuera. Que vaya bien mañana el partido en Bolonia, y te seguimos en Udine. Muchas gracias, Gerard.
Muchas gracias. Adiós.
Un abrazo, chao.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
Enseguida hablamos de fútbol alemán, que hay un Bayern Dortmund a las 6:30, y si gana el Bayern ya será campeón de la Bundesliga por 10º año consecutivo. Pero mientras estábamos charlando tranquilamente con Gerard Deulofeu, nos hemos perdido un gol en Cartagena, ¿verdad, Maite?
Un gol en este caso que marcaba Pablo de Blasis, lanzándose en plancha, el más pequeñito del equipo, de cabeza, ha batido a Juan Carlos y ha puesto el 3-0 a favor del Cartagena ante el Girona en el Cartagonova. 3-0, minuto 33 de la segunda mitad.
Los goles con el Santander. ¿A ti te gustaría pagar menos por tu hipoteca? Entra en el Santander. Simula fácilmente tu cuota de tipo fijo y variable a la vez, para que puedas elegir la que más te convenga. Santander, por ti los primeros. Santander.
Nos hemos perdido algo en Fuenlabrada en estos minutos, Adrián.
Un penalti fallado por parte de la Ponferradina, lo indicaba el colegiado después de acudir al VAR. 4 minutos para decidir indicar esa pena máxima sobre el Fuenlabrada. Se mantiene el resultado de 2-0, minuto 77.
¿Y cómo dejamos el partido de Manchester entre el City y el Watford en la Premier, Millán?
Conocemos ya el añadido, que es de 3 minutos. Se cumple ahora el primero. Ha podido marcar el Manchester City algún gol más, pero esto está sentenciado desde hace rato. Manchester City 5, Watford 1.
Allianz Arena de Múnich, a partir de las 6:30, lo contaremos en tiempo de juego desde las 6 de la tarde. Neuer en portería, Pavard, Upamecano, Lucas Hernández y Alfonso Davies, la línea defensiva del Bayern de Múnich. Kimmich y Goretzka en la medular, Gnabry, Müller y Coman por delante, y arriba el torpedo, el nuevo torpedo polaco, Robert Lewandowski. Y el 11 del Dortmund es Marvin Hitz en portería, 3 centrales en Rechan, Akanji y Zagadou. Por la derecha Wolf, por la izquierda Rafael Guerreiro, por dentro Brandt y Bellingham, por delante Reinier, el futbolista cedido por el Real Madrid, sorpresa, y Marco Reus, y arriba Erling Haaland. Compañero de la aplicación Fútbol Alemán, que es un medio de referencia en España para seguir el fútbol alemán, José Gavilán. Hola José, muy buenas, ¿cómo estás, compañero?
Hola Fernando, ¿qué tal? Encantado de representar las tordas alemanas aquí en la hora de las tordas.
Muchas gracias por estar con nosotros, que sé que tienes lío, que estás ahí trabajando con equipos alemanes para en redes sociales y que tienes lío. Te hago preguntas muy concretas. ¿Te sorprende algo de los 11 del Bayern y del Dortmund para el partido que empieza en 38 minutos?
En cuanto al conjunto de Julian Nagelsmann, me sorprende que juegue Coman, porque venía arrastrando problemas en el tobillo en los últimos días. De hecho, el jueves prácticamente tampoco pudo entrenar. Pero opta Nagelsmann por dejar en el banquillo a Leroy Sané. Tampoco juega Niklas Süle. Recuerde que su próximo equipo será el Borussia Dortmund, pero tampoco viene siendo habitual en las últimas semanas por problemas de lesión y demás. Así que no sorprende tanto la alineación con Lucas y Upamecano en el centro de la defensa. Y por parte del Borussia Dortmund, tú lo has dicho, Reinier. Pero es que tampoco tiene mucho más. Marco Rose llega con muchas bajas a la Allianz Arena, no juega Kobel, el portero titular, no juega Reina, Munier, Witzel, Hummels, Malen, Daoud, Thorgan Hazard. Así que muchísimas bajas las que presenta el Borussia Dortmund en su visita al Allianz, y por ello juega un Reinier que solamente ha disputado 78 minutos en lo que va de Bundesliga. Ha jugado más minutos en la Champions que en la Bundesliga esta temporada, Fernando.
Tengo preguntas muy rápidas. José, se supone que va a ganar hoy el título en casa el Bayern. ¿Se queda Nagelsmann la temporada que viene o está muy cuestionado el técnico alemán?
Está cuestionado, pero evidentemente el proyecto de Nagelsmann tampoco era cortoplacista. Y evidentemente, a pesar de esa derrota contra el Villarreal, esa eliminación también en la Copa Alemana, son duras, pero evidentemente el proyecto continúa. La temporada que viene será clave. Tendrá que mostrar una mejor versión en Europa, pero Nagelsmann continúa.
Y te hago otra pregunta, la última. ¿Cómo ves lo de la Champions? ¿Ves al Friburgo metiéndose ahí a última hora o dando la sorpresa, o el Leipzig lo tiene medio amarrado?
Pues fíjate, el partido del Friburgo, que acaba de terminar hace apenas unos minutos, ha logrado remontar de 0-2 a 3-2 contra el Borussia Mönchengladbach, pero en el tiempo añadido han empatado los potros, se le han escapado 2 puntos importantes al conjunto de Christian Streich. Hay una pelea importante por la Champions, Leverkusen 55 puntos, Leipzig 54, Friburgo 52, pero es que en la última jornada hay un Freiburg-Leverkusen, sí. Así que esa última jornada determinará quién de esos tres equipos que he comentado se quedará sin Champions.
Claro, es que el Friburgo ha empatado 3-3 con el Borussia Mönchengladbach en casa, pero además es que el Leipzig ha perdido en casa. Leipzig 1, Unión Berlín 2. Compañero, muchas gracias.
A ti un abrazo.
Contamos el final de la Premier en Manchester, Millán.
Termina el partido en el Etihad con victoria de 5-1 para el Manchester City ante el Watford. Ha marcado 4 goles. Gabriel Jesús había marcado 3 en toda la Premier League y hoy ha marcado más goles. El otro fue de Rodri, gol español. El Manchester City, que se queda con 4 de ventaja sobre el Liverpool, aunque tiene un partido más.
Tengo un minutito con el compañero de Movistar, Alen Valnegri. Hola, Alen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, todo bien, gracias.
Vamos aquí a la prisa, pero el Paris Saint-Germain-Lens esta noche nos puede dejar un campeón de Francia. El PSG necesita un empatito. Lo va a conseguir, ¿no, Alen? ¿Tú crees que es campeón esta noche?
Debería. Utilicemos el condicional porque este año pienso que es un campeón triste que se va a proclamar por décima vez campeón en Francia. Igualará al Saint-Étienne, que es el rey de los títulos en Francia. Pero es un equipo que ha venido a faltar en Champions, ha venido a faltar también en algunos partidos de Liga. Sufrió mucho en partido de ida frente al Lens, un Lens que está peleando para puestos europeos y que ha vuelto a su nivel del inicio de temporada. Vamos a ver, la primera pregunta es siempre de conocer el grado de motivación de este equipo. Y esta noche, pues, para intentar finiquitar el título, deberían sacar este punto.
La última pregunta. ¿Ves quedándose Mbappé en el Paris Saint-Germain, Alain?
Yo no tengo informaciones, son solo sensaciones. Yo creo que vendrá en la Liga. No sé si es más un deseo también para ver a Mbappé salir de Francia. Son meses que rechaza las ofertas de renovación del club. Su mamá está actualmente en Qatar, así que vamos a ver, pero yo, y es una opinión personal y un deseo, pues espero ver a Mbappé aquí en la Liga el año que viene.
Lo contamos esta noche en tiempo de juego, a partir de las 9, Paris Saint-Germain-Lens. Compañero, muchas gracias por la brevedad. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Cuando faltan 3 minutos para las 6 de la tarde, vendrá el testigo de tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. ¿Cómo dejamos el partido de segunda división en Cartagena, Maite?
Minuto 40 de la segunda mitad, 3-0 gana el Cartagena al Girona.
¿Cómo van Fuenlabrada y Ponferradina, Adrián?
Minuto 85, sigue ganando el equipo local, Fuenlabrada 2, Ponferradina 0.
Y enseguida primera hora y a partir de las 10 de la noche la finalísima de la Copa del Rey desde Sevilla entre el Betis y el Valencia. Que haya suerte para todos, pero solo va a poder ganar uno. Enseguida tiempo de juego. Hasta ahora.
En tiempo de juego, la hora de las hordas.